bien, iniciamos este espacio de análisis en esta ocasión, en este lunes, de lo que sucedió ayer en Venezuela, de los resultados, de los antecedentes y también de lo que puede pasar en el futuro. El análisis, como siempre, desde la ciencia política, con los compañeros que nos acompañan cada lunes a partir de las 10:30. En este caso recibimos a Florencia y a un nuevo invitado que se va a hacer presente también en lo que será un programa de ciencias políticas que vamos a estar estrenando en la grilla de Uniradio a partir del martes. Hablamos de Gabriel de la Coste, otro politólogo que nos va a estar ayudando un poco a desentrañar lo que está pasando allí en Venezuela. Le damos los buenos días y la bienvenida a Uniradio, la radio de la universidad. ¿Cómo andan?
Bien, todo bien acá con un nuevo integrante del gremio, como verán, sigue creciendo aquí en Uniradio.
¿Todo bien? Buen día. Gracias por invitar.
Bueno, obviamente el tema de hoy estaba bastante cantado, ¿no? Cuando tuvimos que elegir el tema de la columna era obvio que íbamos a hablar de Venezuela. Y no es la primera vez que lo hacemos. Van a pensar que a los integrantes de la columna nos divierte mucho hablar de Venezuela, porque ya es como la cuarta vez, creo que, desde que tenemos este espacio que tocamos el tema.
Lo que pasa
es
que han pasado cosas particularmente importantes ahí en Venezuela que no estaban planificadas que pasaran. Y bueno, sí. La realidad manda un poco también.
Sí, sin duda. Es un país que constantemente nos está dando línea y a los politólogos en particular siempre como que nos deja ahí un espacio para poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Bueno, en realidad la idea de esta columna era analizar también en qué condiciones fueron estas elecciones. Uh-huh. Hubo una columna de Mauro Itamara que justamente cuando murió Hugo Chávez trataron de centrar un poco el tema, de contextualizar el escenario en el que se iban a dar las elecciones del 14 de abril. Pero bueno, además de hablar un poco de eso, queremos analizar también los resultados a la luz de los datos arrojados ayer cerca de la 1 de la mañana y también ver un poco qué perspectivas a futuro, si es que se puede saber, le esperan a Venezuela, sobre todo qué desafíos va a tener que enfrentar Nicolás Maduro en estos 6 años que tiene por delante al frente del gobierno. Y en ese sentido, en realidad lo primero que estaría bueno destacar sería en realidad el manto, digamos, de dudas que se sembró ayer desde temprano en realidad con respecto a los resultados de las elecciones nacionales, ¿verdad? Tuvimos desde las 7, 8 de la tarde de acá, más o menos, desde que se cerraron los comicios, en realidad, a los principales medios de comunicación y a los canales internacionales principales, hablando de una elección muy pareja, algo que en realidad nos sorprendió a todos, porque las encuestas que le daban el peor escenario a Nicolás Maduro le daban una ventaja de un 7% con respecto a Capriles. Y bueno, y en general la media era una distancia de un 10%, lo que se preveía. Por lo que bueno, en realidad como que se fue tomando con pinzas un poco todo lo que se iba diciendo. Y también bueno, la expectativa, la sobreexpectativa que se fue creando a medida que iban pasando las horas y no había datos concretos, ¿verdad?
Sí, en las elecciones pasadas, cuando ganó Chávez, el resultado se conoció mucho antes y uno que estaba esperando el resultado en las cadenas de televisión le llamaba la atención por qué demoraban tanto, estaban anunciando que en breve el resultado y finalmente a la 1 de la mañana se conocieron los porcentajes, lo que cual podría darle a uno a sospechar de que se trataba de un resultado bastante parejo, ¿no?
Uh-huh. Y terminó siéndolo, al final los datos oficiales son que Chávez sacó 50,66% contra 49,07% de Capriles, lo cual parece muy poco, pero en realidad son unos 250.000 votos de diferencia. Bien. Lo cual en Uruguay serían unos 10 diputados.
Bien.
O sea que hay que poner también un poco en perspectiva esto que parece una elección tan fina. Aún así, no debe ser muy lindo vivir en un país que es interesante para los politólogos de los otros países. Uh-huh. Y sí es cierto que pasando la madrugada se terminó sembrando efectivamente un manto de duda sobre las elecciones, sobre todo por parte de la oposición en ciertos medios de comunicación. De nuevo, hay que tomar con pinzas qué tan dudosa es esta duda. El sistema es limpio. Los mejores reportes de organismos internacionales y observadores dicen que el sistema efectivamente es limpio. Dicho esto, es cierto que el chavismo tiene una historia de dibujar los distritos electorales de tal manera que lo beneficie, de usar los recursos estatales en las campañas, de hacer problemas judiciales para presentar candidatos a la oposición. Por lo tanto, es probable que no haya habido fraude en el sentido estricto. Uh-huh. Pero por lo menos habrá que escuchar lo que va a hacer la oposición y hay que esperar la auditoría que el mismo Maduro afirmó que se iba a hacer y que luego el Comité Nacional Electoral confirmó.
Exactamente, bueno, en realidad ahí va, como bien decía Gabriel, ahora lo que se está más que nada es a la espera de esta auditoría, que en realidad lo que va a tener que hacer es, digamos, revisar el 100% de las actas emitidas en el día de ayer en todas las mesas de votación del país.
Capriles dijo que hasta que no se cuente cada uno de los votos, él no va a avalar el resultado electoral. Uh-huh.
Bueno, y está muy bien, en realidad eso sin duda va a beneficiar también y va a fortalecer seguramente a Nicolás Maduro, ¿verdad? Porque ni que hablar que le va a dar más transparencia y la legitimidad que tal vez le está faltando justamente por esta campaña de la oposición que está bastante interesada en deslegitimar el resultado, en decir que bueno, que las elecciones no fueron del todo limpias, y también sobre todo con esto que decía Gabriel, ¿verdad? De atribuirle al oficialismo, digamos, esa ventaja natural que en realidad tienen en todos los países. Siempre se habla que cuando hay reelección, el candidato oficialista cuenta con todo el aparato del Estado. Obviamente esto no tendría que ser así en términos objetivos, pero en la vida real es lo que pasa,
digamos. Igual hay maneras y maneras de utilizar la ventaja del incumbent en las elecciones. En Venezuela es particularmente visible en la calle, uno va a ver los carteles de los distintos ministerios con las caras de los ministros y el presidente, lo cual, bueno, es inusual para uno cuando lo ve por acá.
Para los uruguayos es raro ver al presidente en funciones también haciendo campaña en ese doble rol de candidato, presidente, y que luego que termina lo que es el periodo en el cual se puede hacer propaganda, el que es presidente también es candidato y sigue apareciendo en los medios de comunicación. Por ejemplo, yo lo veía a Nicolás Maduro inaugurando un canal de televisión. Claro. Y bueno, la oposición quejándose de que el candidato seguía apareciendo en los medios. Bueno, pero lo hacía como presidente en esa doble función que tiene un poco rara para nosotros los uruguayos.
Sí, sin duda. Aparte, los uruguayos somos bastante rigurosos en ese tema, con todas esas formalidades, como que nos gustan un montón y siempre somos súper estrictos. Y más aún, al no tener la posibilidad de reelección, como que todo eso es más inviable y está muy lejano en nuestro país, ¿verdad? Pero bueno, en realidad, volviendo al tema de la auditoría y demás, sin duda va a arrojar un poco de transparencia también en los resultados, que vamos a aclarar, las elecciones venezolanas son una de las más observadas del mundo. Esto es por organismos multilaterales como OEA o UNASUR, pero también por organizaciones no gubernamentales y por figuras individuales de renombre o relativa confianza a nivel mundial, como puede ser el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, que en el mes de octubre en las elecciones en las que Chávez venció a Enrique Capriles, dijo que se trataba de uno de los sistemas más seguros y confiables del mundo. Entonces, bueno, como que en ese sentido, a nivel internacional hay también mucha presión y están en los ojos muy puestos en Venezuela, por lo que sería bastante complejo que se haya dado un fraude así en los términos que denunciaba en la noche de ayer el candidato de la oposición, ¿verdad?
Sí, el problema es ahora cómo siguen las cosas a futuro. No es la primera vez en América Latina que alguien dice que hubo fraude en una elección y después no pasa nada. Cabe recordar, por ejemplo, que en las penúltimas elecciones en Argentina la oposición amagó a denunciar un fraude, cosa que nunca después se concretó. En México, también cuando Manuel López Obrador pierde contra Calderón, denunció un fraude, de hecho es una larga manifestación en el Zócalo. Y la vida siguió. El problema es que en Venezuela no necesariamente es de esperar que la vida siga normalmente. Por varias cosas. Primero, porque si miramos los discursos de ayer, ambos hicieron apelaciones a los militares, de maneras que si uno ve un discurso de fin de campaña, de festejo electoral, por lo menos lo pone nervioso. Capriles agradeciendo a los militares su lealtad institucional y no hacer caso a órdenes ilegítimas. Maduro diciendo que se apresaron unos colombianos en la frontera con unos equipos de ultra tecnología que nunca aclaró que eran. Venezuela tiene un antecedente de un golpe de Estado en este mismo régimen en 2001 contra Chávez, y además está siempre la influencia de Estados Unidos, que digamos que por lo menos hace tener un grado de preocupación cuando este tipo de acusaciones se hacen de manera tan encendida y de manera tan rápida después de las elecciones.
No, sí, sin lugar a dudas, las perspectivas a futuro para Venezuela, son como bastante inciertas, ¿verdad? Sobre todo porque, bueno, esa es la intención también, justamente, y parte de la estrategia de la oposición venezolana en el día de ayer, ¿no? Como crear esta incertidumbre de no se sabe lo que va a pasar. Venezuela no es un país que esté dando seguridades, sobre todo para la imagen a nivel internacional, ¿verdad? Es como como algo que ya se creó y está en el imaginario colectivo de que es algo que no se tiene muchas certezas. Aparte, en el día de ayer vimos a un Enrique Capriles totalmente ofuscado con los resultados, bastante más agresivo y confrontativo que el Capriles que perdió en el mes de octubre contra Chávez.
Totalmente. Inyectados en sangre, una cosa
sí, inusual. Sí, realmente creo que el tipo estaba muy caliente de verdad y como que se notó, no lo intentó disimular. Tal vez en el mes de octubre también estuviera bastante enojado, aparte se comió tremenda paliza, pero...
no le quedaba otra.
No le quedaba otra. No es lo mismo tener de otro lado a Hugo Chávez, con todo lo que eso representa, un tipo que ganó 14 elecciones, que tener a Nicolás Maduro, que en realidad no es ni más ni menos que el presidente encargado de Venezuela. Y bueno, y también, el hijo de Chávez, ¿no? Según él mismo, el heredero o lo que Chávez marcó como su sucesor, ¿verdad?
No, y tener una segunda oportunidad tan pronto, ¿no? 6 meses después, una nueva oportunidad, yo creo que eso también lo debe haber dejado con la sangre en el ojo, como dicen ustedes.
Y perder por poco margen también.
Yo lo escuchaba horas previas al comienzo de las elecciones y hablaba, lo comentábamos hoy, de que él iba a respetar la voluntad del pueblo. Un par de horas después no estaba respetando tanto y estaba muy al límite de justamente de llegar al 100% del recuento de votos.
Sí, sin duda.
Y la oposición entonces totalmente fortalecida, un escenario, digamos, de distribución del poder diferente por lo menos a lo que había sido las últimas elecciones.
Sí, sin dudas. En realidad, si ya en octubre se habían vislumbrado claramente dos mitades, algunos puntos más, menos de cada lado, en realidad lo que demuestra el resultado de ayer es que estamos frente a una sociedad y a un sistema político en realidad absolutamente polarizado, que si bien eso en sí mismo puede que no sea malo, porque cierto grado de polarización es deseable para los sistemas políticos, porque obviamente da incentivos para ir a votar, fortalece las identidades propias de cada uno de los bloques. Obviamente, tal grado de polarización y tal grado de confrontación en realidad nunca es deseable en ningún sistema democrático. Por lo que el escenario de ayer, la verdad que es bastante preocupante. Y sobre todo para Maduro, le toca el enorme desafío de gobernar un país dividido en dos mitades y exactamente antitéticas, ¿verdad? Es como bastante duro lo que le viene. Y en lo personal, creo que también uno de sus principales retos va a ser lograr construir una identidad propia, ¿verdad? Un perfil propio de Nicolás Maduro, porque en realidad lo que vimos en la campaña, más que nada, eran constantemente alusiones a Hugo Chávez, esa tal vez sobreutilización de su imagen, que muchas veces desde este lado de América del Sur nos chocaba, ¿verdad? Y nos costaba entender. Bueno, como que en realidad evidentemente tampoco dio el resultado esperado y la estrategia del oficialismo va a tener que modificarse en cierta medida.
Igual, dicho esto, hay que también decir que Venezuela ya hace muchos años que está en una situación parecida de dos mitades con cantidades de votos. Si bien el chavismo siempre ganando, nunca estamos hablando de un 80-20. Siempre fueron la elección en la que más diferencia con Chávez fue alrededor del 62%. Y creo que justamente, más que ver la cantidad de votos, que es relevante en una sociedad donde las dos mitades son tan parecidas, también ver la manera como se reciben estas cantidades de votos. Yo creo que en Venezuela hubo un retroceso histórico en la manera como se relaciona la oposición con el gobierno. Que en realidad esta no era la columna en la que pensaba hacer. Cuando me invitaron a hacer una columna sobre Chávez, yo pensaba, bueno, las últimas elecciones demostraron que la gran conquista histórica del chavismo había sido fundar un régimen en el que la oposición estaba a su interior. Es decir, la oposición asumía los resultados de las elecciones, felicitaba a Chávez por el resultado de las elecciones y de hecho lo corría por izquierda y reivindicaba, por ejemplo, un perfil, por lo menos en lo discursivo, similar a las socialdemocracias de América del Sur, por ejemplo, a Lula en Brasil. Hoy el escenario es completamente diferente y esto puede tener que ver con lo cercano a las elecciones, pero hay un clima general que viene desde el momento en el cual Chávez no asume el poder por su enfermedad y se retrasan las elecciones que tiene que haber para sustituirlo. Ahí la oposición empieza a hablar de ilegitimidad y bueno, ahora estamos en un escenario que no es el de un régimen electoral normal en el cual hay dos mitades que son muy parecidas, por lo tanto tenés los problemas lógicos de la polarización, independientemente de que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene mayoría en las dos cámaras, por lo tanto en ese sentido estricto no hay un problema de gobernabilidad. Pero sí estamos en un escenario en el cual está en cuestión la legitimidad del sistema en general, lo cual nunca trae cosas buenas para la gente que vive en los países donde esas cosas pasan.
Sí, no, sin duda. También algo que estaría bueno destacar, bueno, es el gran apoyo de la ciudadanía al sistema democrático como tal, ¿verdad? Mm. No es muy común ver en los países en donde el sufragio no es obligatorio que haya una concurrencia de las urnas de cerca de un 80%.
Son casi números de países donde el voto es obligatorio.
Claro, exactamente. Bueno, como vimos en la columna que hicimos sobre Italia, ¿no? Sí. La concurrencia a las urnas fue muy baja. Y bueno, y en realidad si vamos también un poco y vemos en perspectiva histórica, ¿no? El caso venezolano, queda claro cómo esto también, sin duda, tiene que ver con el fenómeno Chávez, ¿verdad? El sistema de partidos antiguo de Venezuela, que se desmoronó en los 90, que en realidad contaba con dos partidos tradicionales, que eran COPEI y Acción Democrática, en realidad, como vimos en aquella columna que hicimos el año pasado, digamos, uno de los problemas principales que tenía era la falta de esa polarización que decíamos ahora. Era como que casi quedaba igual si ganaba uno o ganaba otro. Y tanto es así que cuando emerge en la política venezolana el personaje de Hugo Chávez, en realidad él es electo con creo que cerca de un 40% de concurrencia a las urnas. O sea, claro, es sumamente bajo. Se podrá imaginar que la legitimidad con la que contó en un primer gobierno Hugo Chávez no era la misma con la que bueno, contó el año pasado al ganar las elecciones con cerca de 10 puntos porcentuales, ¿verdad?
Bien, y algunas voces también, escuchaba hoy de mañana la prensa, por ejemplo, Diosdado Cabello, que era, se suponía que era uno de los del otro hijo de Chávez, digamos, que se suponía que podría ser su sucesor, hasta que Chávez, antes de partir hacia Cuba, dijo, no, mi sucesor va a ser Nicolás Maduro. Bueno, él, Cabello, dijo que habría que hacer una autocrítica después de estos resultados.
Uh-huh. Y seguramente habría que hacer una autocrítica. Uh-huh. Lo que muestra esto es la incertidumbre. Tú decías, Maduro va a tener que buscar un perfil propio. Uh-huh. Bueno, sí, por un lado Maduro va a tener que buscar un perfil propio, por otro lado el Partido Socialista Unido de Venezuela va a tener que demostrar que es un partido político, que no es solamente la grifa electoral con la que va a las elecciones Hugo Chávez. Y bueno, seguramente en ese sentido vamos a ver tensiones al interior del chavismo, no solo entre Maduro y el partido, sino entre Maduro y otros dirigentes chavistas. Y Maduro y la miríada de organizaciones chavistas que hay a lo largo de toda Venezuela, que es una cantidad considerable, que tienen sus poderes territoriales y que es a través de ellas que se gasta buena parte del presupuesto estatal en Venezuela. Por lo tanto, en términos muy burdos, habría que decir, va a haber una pelea por quién maneja la caja y cómo se maneja la caja, que ha demostrado en las sucesivas elecciones del chavismo que es un tema no menor a la hora de ver ¿cómo se decide el poder allá?
No, sin duda, en el Partido Socialista Unido de Venezuela ahora, en realidad lo que está faltando es ese denominador común, ¿no? Que se llamaba Chávez, y que bueno, y que obviamente al tener varios hijos, ¿no? Como decía Serrana, en realidad obviamente se siembra la discordia, digo, a ver, por quién, todos van a querer ser el sucesor y todos van a querer, digo, obviamente personajes medianamente relevantes, ¿verdad? Como claro, el presidente de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, sin duda que va a empezar una puja interna de poder, que en realidad ya se venía hablando de esto antes, incluso de las elecciones del año pasado, ¿no? Que la interna del PSUV estaba bastante complicada, que había diferentes orientaciones, se hablaba también de una era bastante más radical, que era la liderada por Cabello, supuestamente. Sí. Y bueno, entonces vamos a ver cómo sigue todo esto. Y también, bueno, con respecto al resultado en sí del día de ayer, y bueno, y a ese manto de duda que sembró la oposición también, y parte de los medios de comunicación principales, respecto de los resultados, en realidad bueno, como que lo deja a Maduro en una posición de bastante debilidad con respecto a la posición de con la que contó Chávez en las elecciones, en las últimas, no solo en las del año pasado, sino también en las anteriores, como que estaba bastante más fortalecido, ¿no? La figura como institucionalmente más fuerte. Me parece que la situación en la que queda Nicolás Maduro no es la deseable para empezar a gobernar un país en una realidad tan compleja. Seguramente se tenga que enfrentar a distintos mecanismos de la oposición, ya sea desde los intentos desestabilizadores, ¿verdad? También más bien antisistémicos, si se quiere. Como también, bueno, desde las herramientas institucionales, como puede ser un referéndum revocatorio. Obviamente no me quiero arriesgar a decir
cantado,
esto, pero está bastante cantado que se va a tener que enfrentar a un revocatorio en el corto o mediano plazo.
Ustedes, no sé si lo mencionábamos al principio de la columna, pero me decíamos también fuera de aire que había habido como una expectativa de diferencia un tanto mayor, de un 10%, y terminó siendo de un punto. Uh-huh. ¿Por qué puede haber ocurrido esa merma en la diferencia?
Puede hablar también de cuánto pesan los personalismos en la política venezolana.
Por un lado eso, pero primero que las elecciones en Venezuela son legendariamente malas. Sí. Perdón, las encuestas en Venezuela son legendariamente malas. Independientemente de que se puede decir de que es cierto que en las encuestas se esperaba una mayor diferencia en Maduro, si mirás las diferentes encuestas, había una gran diferencia entre las mismas encuestas. Ajá. Por más que todas daban ganador a Maduro. Y cuando empezaron a aparecer los rumores de las bocas de urnas daban cualquier cosa directamente. Desde un 54% de Capriles hasta un 60% de Maduro. Es decir, y dado que, como decíamos hoy, el voto no es obligatorio en Venezuela, esto no necesariamente significa que las encuestas sean malas, significa que es difícil modelizar quién va a ir a votar y qué va a votar.
No, sin lugar a dudas, el margen de error aumenta si las elecciones no son obligatorias. Por ejemplo, acá en Uruguay, si lo traspasáramos, veríamos que las encuestas que se hacen a nivel de las elecciones internas de los partidos son siempre las que tienen más margen de error. Claro. Hablábamos de las encuestas, por ejemplo, de 2009, ¿verdad? En lo que tenía que ver con la interna del Frente Amplio, Mujica en la mayoría de las encuestas le sacaba cerca de un 15, incluso 18% de ventaja a Danilo Astori, y en realidad terminó siendo cerca de un 10, un poco menos. Entonces, como que bueno, obviamente es mucho más difícil hacer la proyección si el sufragio no es obligatorio.
Ahora, de elección a elección, por eso le decía lo de los personalismos. Chávez ganó con un porcentaje muchísimo mayor, una franja de votos allí le sacó a Capriles muchísimo mayor de la poquita ventaja que le sacó Maduro. A veces uno le cuesta entender por qué, si es el mismo partido, el mismo proyecto, se supone, porque a uno le va un tanto peor o bastante peor que a su antecesor. Allí tiene que ver mucho la personalidad del líder, y bueno, eso está por arriba, por encima en la valoración de los electores, que tal vez el proyecto o el partido. Puede ser eso.
Efectivamente, la personalidad del líder es importante, pero también hay que tener en cuenta que eso podría haber jugado para el otro lado. Cuando muere Néstor Kirchner en Argentina, por decirlo de una manera un poco cínica, fue el mejor momento del kirchnerismo. Sin embargo, eso no ocurrió con el chavismo. Eso significa que perfectamente pueden estar pasando otras cosas de política sustantiva. No es que los liderazgos no sean política sustantiva, pero sí de problemas reales de los electores que puedan estar influyendo en estas cosas.
Sí, también lo que puede haber pasado es que hubiera, digamos, cierto núcleo en realidad del chavismo que lo que fuera sería un electorado cautivo de Hugo Chávez, ¿verdad? Que tal vez no tuviera un compromiso tan grande con lo que es el proyecto del socialismo del siglo XXI, con el proyecto bolivariano. Y bueno, y en realidad, si vamos al caso, a ver, más del 50% de la gente votó por Nicolás Maduro. Votó mucha gente por Maduro y por el PSUV. Bajó cerca de un 5%, un 4 y pico con respecto a lo que fue el mes de octubre. Y es probable que eso también fuera un electorado propio del presidente Hugo Chávez, que bueno, que evidentemente fuera más fluctuante a la realidad, y que tal vez hubo gente que cambió el voto, sin duda, digo. También votó menos gente, pero hubo gente que cambió el voto, y bueno, y que tal vez al no tener la figura de Chávez ahí, sobre todo en un sistema político en lo que los partidos no son tan fuertes, en lo que los partidos se desmoronaron y se hicieron paté en los 90, bueno, como que en realidad cuesta bastante, ¿no?, volver a construir algo así, ¿no? Una estructura institucional más bien estable y consolidada, que está basada más que nada en los liderazgos, digo, y en los personalismos, sin duda, Serrano.
Bien, ahora próximamente asumirá entonces nuevamente Maduro, si todo marcha como se prevé, como presidente, ahora sí, no encargado, sino presidente a secas, digamos. Uh-huh, sí. ¿Quién le va a poner la banda? ¿Diosdado Cabello? ¿El presidente?
¿Qué pregunta?
Porque se la va a poner el mismo, como ese sistema.
Como Napoleón, ¿viste?
Como Napoleón, que se puso la. No se la puso el Papa, sino se la puso el mismo, o la señora, creo que fue que lo coronó.
El mismo.
Porque a nosotros, de acá que no tenemos reelección, a veces nos genera esa duda. Bueno, tenemos la imagen de un presidente que le pasa la banda a otro presidente. En esos países donde hay reelección, será el presidente de la Corte Electoral, uh-huh, o tal vez el presidente del Parlamento, entonces quien en los próximos días esté efectivizando lo que es la asunción de Nicolás Maduro, en este caso como presidente, ya no encargado, sino presidente de la República Bolivariana de Venezuela, entonces.
Sin duda, sí.
Igual, una última cosa que es importante decir es que la reelección en sí no pone en cuestión nada sobre la limpieza del sistema. Es decir, que a nosotros nos pueda parecer raro este tema óptico de quién le pone la banda, etcétera, No significa que en muchísimas democracias consolidadas la reelección sea una cosa cotidiana que se espera de los políticos y que de hecho, por ejemplo, muchísima literatura de la ciencia política piensa que la reelección es de los procesos más virtuosos de la política, en tanto genera...
Proceso de largo aliento.
No, y no solo eso, sino que genera el estímulo a los políticos a hacer efectivamente lo que la gente quiere porque están en riesgo su próxima elección si no. Por lo tanto, si bien puede hacerse argumentos fuertes contra la reelección, no necesariamente eso es un problema.
Bien, para los uruguayos sí, nos hace mucho ruido. Recordemos cuando se quiso hacer la campaña para la reelección, cuando antes de las últimas elecciones, porque se hablaba de que tal vez Tabaré Vázquez podía presentarse a la reelección, bueno, el revuelo
y con Pacheco,
que
tomó. Exactamente, sí, en realidad ya hubo varios intentos frustrados de juntar firmas para la reelección en Uruguay. Ahí va, la vez que estuvo más cerca el sistema político uruguayo de lograrlo fue con Pacheco Areco en el año 1971, pero en realidad bueno, terminó venciendo a Bordaberry. Pero sí, en realidad como que nunca prosperaron esos intentos, seguramente porque también en la cultura de los uruguayos como bastante, como visto como algo indeseable, ¿verdad? Como...
Somos demasiado formalistas, moralistas y conservadores como para lograr eso en el corto plazo. Yo lo veo muy lejano.
Hasta un poco llorones, diría.
Exactamente.
Bien, les agradecemos, Gabriel Florencia, por estos minutos hablando de lo que es, bueno, ahora la nueva realidad de la política en Venezuela. Los esperamos el lunes que viene entonces. Muchas gracias.
Muchas gracias.